Lucas capítulo 14, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Amén. Amados hermanos, nosotros hemos estado viendo, aprendiendo sobre la santidad. Y hoy queremos tratar un tema que es importante para nosotros como iglesia y para cada persona. Muchas personas no saben que ser cristiano tiene un costo, un precio. ¿Qué cuesta ser un hombre santo? Una mujer santa. Por no darle importancia a esta pregunta, muchos parecen ser cristianos, pero viven una vida desordenada y de pecado. Yo no estoy examinando el costo de la salvación. Para que un hombre fuera salvo, el costo fue la muerte de Cristo. El precio fue la muerte de Cristo. Eso lo sabemos. Yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a mí, a ti. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros ser cristianos? Para ser creyentes, ¿cuál es el costo que hay que vivir en esta tierra? En Éxodo, que leíamos, capítulo 5, veíamos que ellos no podían adorar a Dios. No podían adorar a Dios. No podían tener un culto a Dios. ¿Qué precio tan alto tenía para ellos ser cristianos? Fueron perseguidos. Lo dejaron sin trabajo. Ah, ¿ustedes quieren adorar a Dios? No van a tener trabajo conmigo. Le ponían dificultades al trabajo, como lo hicieron con los israelitas. Aparte de la obra de Cristo, cada hombre y mujer, para ser un cristiano fiel, tiene que pagar un costo. Y no me refiero a dinero. No me refiero a riquezas, a bienes. Me refiero a la lucha que va a tener en este mundo. Aquí, en la tierra, hay que pelear la buena batalla de la fe. Y esa batalla nos va a costar. Algo le cuesta al verdadero cristiano, según la palabra de Dios. Porque hay enemigos que vencer, batallas que librar, sacrificios que hacer. Un Egipto que hay que dejar atrás. Pasiones que hay que entregarlas y no volver a buscarlas. Un desierto que hay que cruzar. Una cruz que hay que cargar. Hay un costo para el Hijo de Dios, para la hija de Dios. Aquí en este texto, en Lucas capítulo 14, versículo 27, dice el Señor: el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz, el que no viene conmigo, el que no viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. Mire el costo. Jesús les dice a los discípulos: usted no me puede seguir sin su cruz. Tome su cruz cada día y sígame. El que no lo haga, no puede ser mi discípulo. Y de ahí viene el texto. ¿Quién de vosotros? ¿Quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero a calcular, a sumar? Bueno, voy a hacer una torre. ¿A cómo está el bloque? ¿A cómo está el cemento? ¿A cómo está la grava? ¿A cómo está la arena? ¿Cuánto va a cobrar? Eso hay que calcularlo. Imagínense que usted quiere hacer una casa con 100 lempiras. ¿Le da? No, ni para empezar. El Señor Jesucristo dice, ¿quieres ser mi discípulo? Piensa en el costo, porque te va a costar. Para seguirme, mira la cruz tuya, tómala y sigue. Él pone un costo. Muchas madres tendrán que venir solas a la iglesia porque sus hijos no quieren venir. Me refiero a hijos adultos. Es un costo. Muchos padres tendrán que usar la paja con sus hijos para que ellos se arrepientan de su maldad y su pecado, porque ellos aman a Dios y aman a sus hijos. Eso es un costo. Muchos hijos tendrán que adorar a Dios sin sus padres, y esposas sin sus padres, porque ellos no confían en el Señor. Y hay parte del costo. Y amados hermanos, quiero que veamos en esta mañana cuál es el costo de vivir en santidad. En primer lugar, quiero recordarles que este mensaje es una serie de mensajes predicados por el pastor Juan Carlos Ray en su libro La Santidad. Son un grupo de mensajes expositivos de la palabra, donde va exponiendo el tema de la santidad. En primer lugar, ¿cuál es el costo de vivir en santidad? Para tú vivir en santidad como un hijo de Dios, te costará dejar tu superioridad moral. Te costará dejar tratar de alcanzar la salvación por tus buenas obras. Tienes que despojarte de tu orgullo, y de tu soberbia. No podrás entrar en la vida siendo un hombre o mujer orgullosa, orgulloso. No podrás ser un cristiano fiel y humilde si también eres un orgulloso. Sed como yo, decía el Señor Jesucristo, Mateo 11, 28, que soy manso y humilde de corazón. Si vamos a ser santos como Cristo, tenemos que dejar la soberbia, el orgullo, el creerme que soy bueno. Tienes que contentarte con ir al cielo, estar contento con ir al cielo como un pecador pobre, como un pobre de espíritu. ¿Sabe por qué? Porque en Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que no se pueden salvar en su orgullo, los que no tratan de alcanzar la salvación con su sabiduría. No, los que no pueden salvarse y necesitan a un Salvador, a Jesucristo. Observe el orden divino. El orgulloso, Dios lo echa para afuera. Al humilde, Él lo recibe. Al orgulloso, Él lo separa de él. Al humilde, Dios lo acerca a él. Querido y amado hermano, vivir en santidad te costará dejar de ser un orgulloso. Si no quieres dejar de ser un orgulloso, no tendrás parte en el reino de los cielos. Y no podrás ser un hombre santo, una mujer santa. Porque continuarás tratando, luchando para ganar, obtener la salvación. Continuarás trabajando todos los días con el fin de ganar la salvación. Cuando Dios te ha dicho que es un regalo por pura gracia, por medio de la fe en Cristo. Pero tú sigues de obstinado, de obstinada, ignorando lo que dice la palabra en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se llene de gloria, para que nadie se llene de orgullo. ¿Eres tú una mujer, un hombre orgulloso? Estás lejos del reino de los cielos. Muy lejos. ¿Te haces llamar cristiano? No, no es posible. Porque el maestro fue manso y humilde. Sus discípulos no pueden ser orgullosos, pretenciosos, arrogantes. No, no pueden ser. Por eso te va a costar ser, dejar el orgullo, dejar de tratar de ganarte la salvación por tus propias fuerzas. Tienes que estar dispuesto, dispuesta a renunciar a la confianza que tienes en ti mismo, a esa respetable vida que tienes de ser una persona buena. Yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, yo no hago aquello. Yo soy una persona buena. ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿De qué tengo que arrepentirme? Pero ustedes no ven lo que yo hago con los niños pobres. Yo ayudo a los niños pobres. Yo he perdido mi sueldo para servir a la sociedad. Dios debe recibirme en el cielo. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño tiene el alma orgullosa! ¡Qué engaño! Cayendo en su propia moralidad, en su propia respetabilidad, en sus propias oraciones, en sus propios sacrificios, cree que puede ganar al cielo. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño tiene un alma orgullosa! Por eso te va a costar dejar tu orgullo. Ser una mujer santa, ser un hombre santo, tiene como costo echar a un lado tu orgullo, tu arrogancia. Hay una arrogancia evangélica, hay un orgullo evangélico que se ve en esa perseverancia que a veces tenemos. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en nosotros mismos, cuando yo digo, mira, es que yo soy fiel a las ofrendas que Dios me ha bendecido. Ah, es que yo no falto a los cultos, yo soy una mujer, un hombre fiel. Ah, es que yo soy un hombre que persevera. A veces nos sentimos orgullosos de los humildes que nos sentimos. Hermano, el orgullo se viste de mucha ropa. Y comúnmente se viste de blanco. Para verse puro. Porque quiere aparentar. Querido hermano, querida hermana, el orgullo hay que dejarlo. De todas las maneras. El orgullo llevó a Caín a matar a su hermanito menor, Abel. Porque él quería ser el primero en la adoración a Dios. ¿Recuerdan que ellos los dos estaban adorando a Dios? Y por orgullo, Caín, enojado, porque Dios le agradó la ofrenda de Abel y no le agradó su ofrenda. Eran dos hombres religiosos, dos hombres que buscaban a Dios. Y buscando a Dios, uno terminó matando a su hermano, porque él era bueno. Y su hermano le había robado el lugar que él creía, que él quería. Hermanos amados, cuidado. Porque en tu corazón puede esconderse el orgullo en apariencia de piedad. Y el orgullo hay que darle muerte en la apariencia que aparezca. No permitamos creernos la gran cosa porque nos congregamos. No permitamos creernos que somos mejores porque yo doy más que aquellos. No permitamos que el orgullo crezca como una apariencia de piedad. Yo soy mejor que mi vecina o mi vecino porque yo voy a la iglesia y él no. Él se queda en su casa viendo televisión. Eso es orgullo, no lo permitamos. Amados hermanos, guardemos nuestro corazón del orgullo. porque se viste de muchas maneras para lograr engañarnos y convertirnos en hombres y mujeres que no pueden ser santos. Procuremos la verdadera humildad. ¿Y cuál es esa verdadera humildad? Vaya conmigo a Filipenses. Vaya conmigo a Filipenses, capítulo 2. Observe la verdadera humildad. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, sintiendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quieres ser humilde? Mira a Cristo. Siendo Dios el mayor, siendo el eterno, el todopoderoso, no estimó su poder ni autoridad como algo de importancia. Se despojó. Y queridos hermanos, algunas personas no pueden leer el Evangelio porque no saben leer. Necesitan a un cristiano humilde que sepa leer, que se convierta en su servidor y que le lea la palabra de Dios. Algunas personas, hermanos, no pueden venir a la iglesia porque no tienen que vestir. Necesita un hermano humilde que tenga esas cosas y las comparta con él. Algunas personas, hermanos, vienen a la iglesia porque la invitaron y no saben cómo buscar el himnario, el himno, no saben cómo buscar un versículo bíblico. Necesita un cristiano humilde que se acerque al lado y lo ayude. Es decir, alguien que le sirva. La iglesia a veces está desordenada y necesita un cristiano humilde que la arregle, que la organice. Hermanos, sin importar título, posición económica, lugar en la sociedad, puesto político o social, yo soy alguien que se despoja de esas cosas, se la quita y sirve a los demás. Ese es el humilde, el que es el primero para servir a los demás. Eso fue lo que hizo Cristo. Siendo el más grande, le sirvió a los demás. Pero tuvo que despojarse, hermano. Tuvo que despojarse. Amado hermano, si no nos despojamos del orgullo, no podremos ser hombres y mujeres santos. No lo podremos ser. Hay que despojarse del orgullo. Pero en segundo lugar, otro costo para ser un hombre, una mujer santa, te costará dejar tus pecados. Esos pecados que tú respetas, esos pecados que tú amas, esos pecados que tú honras en tu vida. Mira, en mi familia somos todos así. Ahí no hay uno que no diga una mentira. Hemos convertido la mentira en algo honroso. Mira, en mi familia, cuando se nos sube el apellido, explotamos. Hermanos, esos pecados, y tú prendes un ejemplo, de los tantos pecados que nosotros colocamos en un lugar de altura. Mira, yo soy un macho. No hay mujer que se me pare y uno diga algo. Es decir, el adulterio, la codicia, la fornicación, son nuestros pecados favoritos y los protegemos. Queridos hermanos, si no dejamos esos pecados, no podremos ser santos. Si no dejamos nuestros pecados, ese es el costo de ser un hombre santo, una mujer santa. Tienes que estar dispuesto a renunciar a cada hábito pecaminoso. Tienes que dejarlo. Si no lo dejas, no serás un hombre santo. Si el hombre cristiano no deja el ser un bravucón, una persona que miente, que maldice, que habla duramente, que sus palabras son golpes de espada, no podrá ser un hombre santo. Si el hombre cristiano codicia con sus ojos, desea la mujer de su prójimo, no podrá ser un hombre santo. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Cortar con todo eso. Cortar con todo eso. Tenemos que cortar, dejarlo. Dejarlo que se muera el pecado. Si la mujer cristiana tiene hábitos pecaminosos y no se despoja de esos hábitos, de la codicia, del engaño, del robo, de la mentira, de la murmuración, si no de esas cosas, no será una mujer santa. No lo va a hacer. El pecado hay que dejarlo, hermano. Y esto es importante. Un poquito el audio del niño. Si no dejamos el pecado, no podremos ser santos. Porque el pecado, amado hermano, o nos sacará de la vida cristiana, si lo gozamos, si lo practicamos, o nosotros, por la santidad, sacaremos al pecado de nuestra vida. El pecado nos sacará, o nosotros sacamos al pecado. No hay término medio. El costo es que dejemos el pecado, la práctica de los hábitos pecaminosos. Tenemos que darle la espalda al pecado, discutir con él, romper con él, luchar contra él, crucificarlo, esforzarse para vencerlo. No importa lo que diga o piense el mundo. Pero Dante, todo el mundo hace eso. Eso me ha retumbado en los oídos, ¿tú sabes eso? Esa frase de que todo el mundo lo hace, eso ha llegado a mi mente, a mi corazón. Para calmar mi conciencia. Pero la conciencia no se calma. Mi conciencia no se calma. Y no se puede calmar. Queridos hermanos, si no crucificamos el pecado, terminaremos siendo apartados por el pecado de una vida santa, de mi caminar con Cristo. Si nos hacemos amigos del pecado, amigos del mundo, hermanos, perderemos todo. Todo lo perderemos. No tendremos ningún tipo de esperanza de impactar con el Evangelio y mucho menos de nosotros vivir para la gloria de Dios. No lo podremos hacer. Hay un costo. Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, ha sido sanado. No peques más. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sabes lo que va a venir? Si tú sigues en tu vida de pecado,
cosas peores.
Si lo que yo he vivido me ha traído vergüenza, dolor, amargura, si continúo en eso, me traerá cosas peores, hermano.
El pecado trae dolor y vergüenza, amargura, destrucción. El hombre que busca otra mujer en la calle o se enamora de otra mujer fuera de su matrimonio va a traer dolor a su vida, vergüenza a su vida, dolor a sus hijos, dolor a la familia y destruirá su hogar. Pero él añadirá todavía muchas más cosas. Pero lo mismo sucede con la mujer que hace eso. La mujer que destruye su matrimonio, que inicia una relación, estando casada, destruye su hogar, destruye su familia, destruye sus hijos. Hermanos, y póngale ese mismo peso a cualquier pecado. Por eso el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice, huid, huid, huye de todo lo que tenga apariencia de piedad, de apariencia de pecado. Deja todo lo que tenga apariencia de pecado, deja, huye. Dios trata con nuestros corazones y nos lo dice una y otra vez. Sé santo como yo. Sé santo como yo. Hermano, no hay otra manera para ser santos. No podemos ser santos a nuestra forma, porque ningún hombre es santo, solamente Dios. No podemos ser santos a nuestro estilo, porque solamente hay uno que es santo y es Dios. Tenemos que aprender de él. No puedes hacer las paces con el pecado. No puedes hacerte amigo con el pecado. Tienes que considerar a todos tus pecados como tus enemigos mortales. Aborrece todo camino de maldad. No importa el tamaño, sea pequeño o grande. Aborrécelo. Y tú dirás, ah, pero eso es fácil. No, no es fácil. Porque yo estoy aquí predicando esta palabra, pero yo mismo tengo que aplicarla a mi vida. Y si no es fácil para un niño pequeño someterse a sus padres, tampoco es fácil para un adulto someterse a Dios. No es fácil. Pero hermano, lo que Dios pide es bueno. Lo que Dios pide en su palabra es justo. Lo que Dios pide en su palabra es lo que nos va a traer bien a nuestras almas. Considera todos tus pecados como enemigo mortal. Mira cualquier pecado y considéralo un enemigo mortal para tu alma. No lo vea de otra manera. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Déjalo. Deja todo eso. Déjalo. Tienes que mantener una guerra perpetua contra todos tus pecados. Es lo que el Señor dice en Ezequiel 18:31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones. Daniel 4:27. Tus pecados redime con justicia y tus inequidades. Isaías 1:16. Deja de hacer lo malo. Deja de hacer lo malo. Señor, ¿y qué hago entonces? Confía en Jehová y haz el bien. Eso es lo que tienes que hacer. De manera negativa, deja de hacer lo malo. De manera positiva, confía en el Señor. Cree que lo que él dice es la verdad. Y haz lo bueno, haz el bien.
Mira la palabra de Dios. Lee las escrituras. Ahí está el bien, claramente descrito. Ama a tu prójimo. Ama a Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón y tus fuerzas. Perdona. Ten misericordia como Dios ha tenido misericordia de ti. No robes. No codices. No mates. Honra a tu padre y a tu madre. Ahí está lo bueno que tenemos que hacer.
Pero mantén guerra contra el pecado.
Guerra. Todo el tiempo. Muchos hombres de Dios, hasta el último día de su vida, clamaron a Dios en sus últimas oraciones: límpiame de toda maldad. Ten misericordia de mí. Es un llanto evangélico que vamos a tener continuamente, porque continuamente luchamos contra el pecado. Continuamente estamos mirando cómo infringimos la ley de Dios. Continuamente el hombre en este mundo donde todo se ofrece de forma pecaminosa, el hombre de Dios va a tener que poner sus manos sobre sus ojos, quitar su mirada, salir corriendo. La mujer de Dios va a tener que tapar sus oídos para no escuchar lo que no debe escuchar. Porque si el hombre es tentado con lo que ve, la mujer es tentada con lo que oye. Tenemos una inclinación diferente. Por eso el mandato del Señor, a que la mujer se vista con modestia y prudencia, se vista con modestia para cuidar al hombre, porque el hombre cae por lo que ve. Y se le manda al hombre a que él hable con gracia, con bondad y misericordia, tratando a la mujer como un vaso frágil, respetándola, porque la mujer tiende a caer por lo que oye. Dios tiene un principio claro, hermano, y sabio en cada cosa. Y guarda a la mujer, y guarda al hombre, para que veamos santidad. Pero en tercer lugar, vivir en santidad, ser un hombre santo, una mujer santa, te costará perder el amor por lo que resulta fácil. Tienes que dejar de amar lo que resulta fácil. Querido hermano, querida hermana, por causa del evangelio habrá persecución. Por causa de que tú eres un hijo de Dios, la gente te va a despreciar. Por causa de que tú eres una hija de Dios, te dirán que si tú eres una loca. Ah, tú eres de las locas que dicen que la mujer vino de una costilla. Por causa del evangelio, tú tendrás que entender que vas a experimentar dolor. Hermano, ese evangelio que se predica aquí mucho, venga al Señor Jesucristo y todos tus problemas se van a resolver. Y serás una mujer feliz para siempre. Ese no es el evangelio de Cristo. Porque te recuerdo que Cristo nos dijo: toma tu cruz cada día y sígueme. Dios nos ha dado gozo y fortaleza en medio de aflicciones. Dios nos fortalece en paciencia cuando tú te sometes a su voluntad en medio de la lucha y de la prueba. Tienes que experimentar dolor y lucha. Mira qué sencillo. Y la sociedad cada vez está más en contra de esto. No sufras. Hay un evangelio por ahí que es para de sufrir. Es un evangelio mentiroso. Para de sufrir. Y nos gusta eso porque no queremos sufrir. No queremos padecer. Sentimos que somos como
cositas suaves, blanditas. No, no somos eso.
Somos hombres y mujeres de Dios, de trabajo, valientes,
llamados a pelear la batalla de la fe.
A eso que somos llamados, no a ser peluches. Hay gente que quieren ser cristianos peluches, todo el tiempo acolchonadito, abrazo, abrazo y abrazo. El diablo no vino para abrazar a nadie. El mundo no ha venido para hacerte un peluche, para hacerte creer que puedes vivir como te dé la gana y vas a estar bien con Dios. No, no es así. El mundo te dice eso, pero no es así. Tendrás que velar y orar. Tendrás que perseverar en oración, pelear la buena batalla. ¿Cómo la peleo? Ora. Ora en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Velen ello. ¿Cómo me voy a vestir? Con la armadura de Dios. Con la armadura de Dios. Necesitas el escudo de la fe. No es una flor, es un escudo. Tienes que velar y mantenerte en guardia, como el soldado en el campo enemigo. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:3. Tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Hermano, ese pensamiento de que la vida cristiana es todo color rosa, no es así.
Cuando tus hijos se enferman, ¿quién tiene que amanecer con ellos cambiándole, dándole acetaminofén? Cuando tu esposo o tu esposa se enferma, ¿quién tiene que luchar? Cuando tú lo llevas a la escuela, levantarte temprano para que estudien y se preparen. Trabajar con ese niño, con ese chigüín, porque él no quiere estudiar y tú enfocado en que él siga adelante. Es una batalla todos los días. Todos los días. Pero mucha gente mucha gente quiere una vida suave, fácil. Se olvidan de que están en un mundo que va en contra de ellos como hijos de Dios. Tienes que cuidar tu comportamiento cada día. Tienes que mantenerte velando en público como en privado para mantener tu alma andando en el temor de Dios. Porque tú no se puede imaginar los buenos deseos que yo mismo tengo. A las seis, a las siete de la mañana, me voy a quedar a dormir un poco más. Ay, qué buen deseo, que tiene una semana difícil. No voy a ir a la iglesia. Y pensamos así, una vida fácil. El culto empieza a las 9. No, yo voy a llegar a las 10:30. Porque es una vida fácil. Yo me voy a quedar en mi casa. Yo tengo que llevar mi vida más suave. Lo que te prepara para el cielo no te es útil. Ahora, ¿qué diligentes somos en el trabajo? ¿Qué diligentes somos en nuestras relaciones con nuestros amigos? Los que tienen algunos propósitos, las personas que tienen propósitos, como bajar de peso, como ser más responsable, como cualquier propósito que tenga. Yo quiero hacer un viaje, voy a ponerme a ahorrar. La gente hace esfuerzo para lograr esos objetivos, pero piensan de forma errada que no tienen que hacer ningún esfuerzo para ser cristianos. Hermanos, se te va a pedir tanto como tanto has recibido. Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Y esa es la verdad en la vida cristiana. Si tú estás en una iglesia donde no se predica la palabra de Dios, sino que lo que se hace es mucho cuento, y hay mucha algarabía, y tú emocionalmente estás muy happy, muy contenta, bueno,
Eso es lo que lamentablemente tú tienes. Poco. Pero si se te ha dado mucho y si te ha enseñado mucho, Dios espera más de ti. Y oye bien, los que están en esas iglesias perdiendo el tiempo, en esas iglesias donde no se les enseña nada, yo les exhorto a buscar un ministerio responsable que le enseñe la palabra de Dios. Porque usted allí no solamente perderá su alma, sino también la de su familia, la de sus hijos. Mi querido hermano, vigila tu tiempo. ¿Cómo usas tu tiempo? Sé diligente, úsalo bien, los días son malos. Vigila tu lengua, ¿qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Vigila tu carácter. ¿Tienes dominio propio? ¿Eres un hombre más paciente? ¿Eres un hombre con más amor? ¿Eres un hombre con más sabiduría? Vigila tus pensamientos. Vigila lo que imaginas. Hay hombres que se imaginan con otra mujer, o con otra familia, o con un negocio, teniendo riquezas, abundancia. Se lo imaginan y viven en ese sueño. Y por eso hablan mal a su esposa, le hablan mal a sus hijos, porque sus hijos y su esposa no están al nivel de los inventos de su cabeza. Vigila tu mente, porque tal vez estás pensando tonteras en vez de darle gracias a Dios por lo que tienes, mucho más de lo que mereces. Mucho más. Amado hermano, vigila tu lectura de la Biblia. ¿Estás leyendo la Biblia? Vigila la oración. ¿Estás orando cada día mejor? Vigila tu adoración a Dios. ¿Te estás congregando los domingos en la mañana y en la tarde? Vigila los medios de gracia. ¿Participas de la Santa Cena? ¿Participas del bautismo? Examina. Porque el Señor espera que nos esforcemos y seamos valientes. Mira lo que el Señor le dijo a Josué. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuándo seremos prosperados, hermanos? Cuando obedezcamos al Señor. Cuando obedezcamos al Señor en toda su palabra. No podemos apartarnos de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Tenemos que ser fieles al Señor. Hermanos, esta vida cristiana fácil no es la que Dios quiere para ti. Hay muchas mujeres que quieren hombres cristianos. Pero tú sabes lo que es ser un hombre cristiano. Un hombre cristiano es un hombre que es un líder en su casa, que ama a su mujer. Pero algunas mujeres no tienen ese pensamiento. Quieren un hombre cristiano, de nombre cristiano. No quieren un líder en su casa. No quieren un hombre que las trate como llaman las escrituras. No quieren eso. Quieren otra cosa. Hombre cristiano. Quieren una mujer cristiana, pero no como dice la Biblia. Es como están inventando en su mente. Quieren una mujer cristiana, pero una mujer cristiana que les resuelva sus problemas, que los mantenga. Oiga la cosa, decimos que queremos algo, pero no tenemos ni idea, no sabemos lo que estamos pidiendo. Ay, Señor, yo quiero servirte. Ah, ¿tú me quieres servir? Ah, muy bien. Ven, te voy a mandar a aquella iglesia donde no hay pastor. Pero tienes que trabajar, porque esa iglesia es tan pobre que no te puede pagar. Así que vas a tener que trabajar. Y con tu dinero vas a tener que mantener la iglesia y predicar la palabra. Ay, no, Señor, así no. Ay, así no. ¿Tú quieres servir? ¿Tú quieres ser un siervo?
¿Ven que este es el costo? Eso se lo he dicho a algunas personas ya. ¿Este es el costo? ¿Estás dispuesto a pagarlo? Ay, no, así no. Ah, no, pues tú no quieres a la manera de Cristo. Esta es la manera de Cristo. Amado hermano, habrá un costo. Y un costo final es este. Tendrás que perder tu amistad con el mundo. El que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Si quieres agradar a Dios, tienes que estar contento, aunque el mundo piense mal de ti. Tienes que estar agradecido de lo que tienes, aunque el mundo se burle de ti. Porque el mundo tiene una particularidad. El mundo se ríe del que no hace las cosas como ellos dicen. Si tú no eres un títere de ellos, si tú no eres un muñeco, tú no estás bien con el mundo. Para que tú seas una mujer aceptada en el mundo, tú tienes que destruir tu matrimonio, dejar de criar a tus hijos y no ser una mujer que se someta a su esposo. Cuando tú te liberes de ese hombre y te liberes de esos muchachos y va a tu vida como una mujer de triunfo en el mundo, descuidando tu hogar, descuidando tu matrimonio, entonces serás aceptada. Pero si tú duras 12 años estudiando en una escuela, primaria y secundaria, y luego 4 o 5 años en la universidad, y 2 años en la maestría, y te atreves a dejar tu negocio, tu trabajo, y que para criar muchachos, tú eres una perdedora. Así juzga al mundo, a la mujer cristiana, una perdedora. Y amado hermano, yo vivo con una perdedora, con alguien que se paró muy bien, pero que dejó de dejar todo por amor al Señor y a su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué testimonio para mi propia alma. No me sorprendo. ¿Por qué? No me sorprendo. Porque eso es lo que Dios pide. Hay un precio para ser cristiano. Y si tú no estás dispuesto a pagar el precio, no digas que eres cristiano. En segundo lugar, no vas a poder vivir como cristiano en este mundo. Al hombre, aquí en Honduras, machista tiene que ser. Al hombre aquí en Honduras, tenés más de una mujer. Al hombre aquí en Honduras, pasa un macho aquí. Ni hablar con la mujer. Ser un bruto. Tratarla como una basura. Ese es el tipo de hombre que aquí se alaba. El macho. El del sombrero. En la familia no le puede ni hablar. Porque sale una vez con una tontera. Una palabrota. A él no se le puede hablar. Él lo sabe todo. El omnipotente. Ese no es el hombre que aquí se describe en la palabra de Dios. Si tú quieres ser un hombre así, tú no te puedes llamar cristiano. Si tú quieres ser un hombre así, tú no te puedes llamar hijo de Dios. Y no vas a poder vivir en santidad. Porque lavarle los pies a esa mujer pecadora que tú tienes, ay, qué difícil, si el orgullo no te deja. El orgullo no te deja. Ni los pies tuyos tú te lavas. Porque pone a otro a lavarte. Le vas a lavar los pies a tu mujer. Tú quieres ser un macho como en este mundo, como en esta sociedad. Y eso que no he hablado de los dominicanos, son peores todavía. Y los gringos. Ni mencionarlo. Españoles. Una vida libertina. Entonces, donde usted quiere que usted lo vea, los hombres sin Cristo no viven a la altura del Evangelio. No pueden ser santos. Los hombres sin Cristo no pueden ser santos. Ahora, el hombre cristiano tiene que pagar el precio. El costo es este. Tienes que dejar al mundo. Tienes que dejar lo que el mundo ama.
tienes que ir en contra de la corriente de este mundo. Ese es el costo, amados hermanos, para ser santo, para ser un verdadero cristiano, fanático, exagerado, porque tú quieres agradar a Dios. Aún algunos hijos cristianos, como yo he sabido de algunos, dejan a sus padres ancianos pasar hambre. Ellos no están dispuestos a honrar a sus padres, a su madre, que se bajó la vida entera dándole comida para que crecieran. No están dispuestos a honrarnos. ¿Hasta dónde hemos llegado en este mundo? Madres quedan embarazadas por estar viviendo con hombres por ahí y después quieren abortar a los hijos. Jovencitas quieren vivir su vida de pecado, de fornicación en la calle, y después cuando quedan embarazadas quieren abortar al muchacho. ¿Por qué usted cree que en Estados Unidos, en Europa, se promueve todavía el día de hoy la aberración, el genocidio del aborto? Porque eso es un genocidio, el aborto. Matar a personas en el vientre de sus propias madres. Han muerto más niños por el aborto que en el holocausto nazi, cuando Hitler mató a más de 6 o 7 millones de judíos. Han muerto más niños en Estados Unidos y en Europa y aquí en América Latina y América Central. Han muerto más niños por sus propias madres impías, padres impíos, que aborrecen hasta los hijos que tienen en su propio vientre. ¿Por qué? Porque el mundo, eso es lo que quiere, disminuir la población. Y nosotros lo aceptamos porque queremos ser como los del mundo. Queridos hermanos, el Maestro, el Señor Jesucristo dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan capítulo 15, versículo 20. Si a Jesucristo lo han perseguido, a nosotros nos van a perseguir. Nuestros propios hijos se van a burlar, porque le estamos recordando la palabra de Dios. A ellos no les interesa la palabra de Dios. Nuestros propios hijos querrán ir en contra de nuestra familia, de la palabra de Dios, del Evangelio. Y amados hermanos, tenemos que estar dispuestos a entender esto. Hay un costo. Y vamos a padecer por esto. Vamos a sufrir. Por eso es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y amados hermanos, a pesar del costo que hay que pagar por ser un hombre, una mujer, cristiano, santo, cristiana, santa, hermano, ¿vale la pena? ¿Vale la pena el costo? Porque ¿dónde está el Señor Jesucristo? Está en la gloria, a la diestra del trono de Dios. ¿Y dónde estaremos nosotros si perseveramos hasta el fin? Juntos con Él, adorando y alabando a Dios en su presencia. Pero si nosotros decimos que no vamos a pagar el costo y despreciamos al Señor, ¿sabe lo que Él ha dicho en su palabra? Que el que lo desprecia a Él delante de los hombres recibirá su desprecio, el desprecio de Cristo delante de los ángeles de Dios. El que tiene en poco a Dios, Dios lo tendrá en poco a él. Queridos hermanos, no hay vuelta atrás. No podemos mirar atrás
atrás lo que ha quedado en el mundo, sus deseos y pasiones, es mirar hacia adelante con la gloriosa expectativa, de la venida de Cristo. Hermano, cuando Cristo venga, ya no habrá persecución, ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza. Por eso es que el cristiano vive en este mundo, pagando el costo, vive en santidad, pero contemplando la gloria del Señor. Esa es la dificultad que le da al cristiano batallar en esta tierra. ¿Sabe cómo puedes batallar en esta tierra? Hebreos capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreció la burla, menospreció el oprobio. Amado hermano, puesto los ojos en Jesús, memorízate ese versículo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y despreció la burla del mundo y el desprecio de los hijos. Y tú eres un fanático, una fanática. ¿Para qué tú te congregas tanto? ¿Para qué tú sirves tanto al Señor? No sirva al Señor, no vaya a la iglesia. ¿Para qué vas a ir? Puesto los ojos en Jesús. Y te van a despreciar y te van a perseguir. Puesto los ojos en Jesús. Y van a estar detrás de ti. Y te van a despreciar y van a murmurar de ti. Puesto los ojos en Jesús. No hay otra manera de perseverar en esta vida cristiana. Pon los ojos en Jesús. No mire a hijo, a hija, a esposo, a esposa, a nadie. Pon tus ojos en Jesús. Y lleva tu cruz cada día. Amado hermano, eso dará gloria a Dios, pero también te dará la fortaleza y la guía para tú perseverar en un mundo pecador, para llevar la carga que hoy estás llevando. Hay cargas que Dios ha puesto en tu alma que no te la va a quitar. Bástate mi gracia. Se lo he pedido. Quítame esto, Señor. Quítame esta vergüenza. Bástate mi gracia. Quítame esta burla. Quítame este desprecio. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, Dante. Y pon tu nombre ahí. Que la gracia de Dios sea suficiente para ti, para fortalecerte y para perseverar hasta el fin. Puesto los ojos en Jesús. Oh Dios y Padre, bendícenos. Ayúdanos. Porque mensajes como estos no alivian nuestras cargas. Más bien nos cargan más. Pero Dios bondadoso, este es tu evangelio. Esta es tu palabra. Y bueno es que aprendamos desde pequeños a llevar esta carga. Bueno es que nos sentemos, como dijiste del profeta Jeremías, que se siente solo porque Jehová le ha impuesto esa carga. Oh Señor, enséñanos a poner nuestros ojos en Jesús, para que esta carga del pecado, del mundo, de dejar las cosas fáciles, sea más fácil de llevar, sea más fácil de soportar. Oh Señor, que tu gozo sea nuestra fortaleza, que tu amor embriague nuestras almas, que tu fidelidad nos anime, que tus promesas nos alienten, y que el mismo testimonio de Jesús nos sea para nosotros el ejemplo para llegar hasta el final perseverando. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.